de Onda Corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del púgil cubano, Robeysi Ramírez, Radio Martí. El Guajiro Peña se pregunta, qué raro, ¿por qué Robeysi Ramírez? Bueno, va a pelear otra vez, ya anunció su próximo combate, que va a ser el 2 de julio en Las Vegas, Nevada, y es una revancha. Vamos a hablar de esto en la sección de boxeo. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos a productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. De Virginia. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el pelotari vasco Otón Madariaga. Te cae bien. Desde Hialeah, Florida, la ciudad que progresa, Orlando El Guajiro Peña.
Muchísimas gracias, Lacayo. Un placer para saludar a todos los fanáticos que nos escuchan siempre con intenciones, porque les damos buenas noticias que no tienen por otro lugar. Hoy tengo a Pedro Ramos. Dice él que es el pelotero mejor parecido del mundo. Pero bueno, tengo también, el segmento mío es dedicado a la controversia 10-10. Y después lo voy a decir porque es 10-10. Faltan 10, okay.
¿Tú sabes quién fue nombrado pelotero, el pelotero mejor parecido en la década de los años 80 y 90 por las muchachitas de Nueva Jersey y Nueva York? Lee Mazzilli. No sé si ustedes se acuerdan de Lee Mazzilli, que militó con los Mets y los Yankees. Él fue designado el pelotero más guapo de la década en aquellos tiempos.
Bueno, pero Ramos realmente era un hombre muy apuesto en su época.
A que no me dice cuál fue más chiquitico, vaya, rápido.
Bueno, Guajiro, yo de esas cosas no voy a hablar, pero sí te puedo decir que lo puedes buscar ahí, Guajiro. Lee Mazzilli, por lo menos en la década de los años 80 o no, del 85 al 95, fue nombrado el pelotero mejor parecido de todo el béisbol de la Grandes Ligas.
Ok, pero yo déjame presentar a Rafael y al señor Chamber. Así que un saludo para ustedes y de decirle que el domingo es un día especial. Yo quiero que ustedes también digan algo de eso.
Ay, Dios mío. Bueno, desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estoy oyendo a los señores.
Y desde el pleno corazón de el downtown de Miami, la calle 8, JJ Chambi Campos y Campo.
Muy buenas noches, aquí estamos.
Guajiro, busca en tu teléfono cuando puedas, busca en tu teléfono Lee Mazzilli. Mazzilli es con dos Zetas y dos L's, para que tú veas. ¿Okay?
La calle, yo quería decirle algo a los fanáticos. Yo tengo un amigo que sinceramente es tremenda persona, pinareño, lo conocí hace tiempo y siempre hemos desayunado ahí en el Barbie, ahí en el West de Jalía, cerca de Chico, y siempre me dice, la verdad que ustedes no saben nada. Digo, ¿por qué? Dice, porque Rafael es el que lo sabe de todo. Y tiene razón, porque yo le he tirado a Rafael cambios de velocidad y ha seguido la ruta como si supiera lo que yo estaba pensando. Así que, de todas maneras, ese amigo mío, Poncho, pues un día dije, Peña, hiciste algo bueno, nunca me lo dice.
Imagínate tú, qué barbaridad. Bueno, hay mucho de qué hablar porque el coronavirus está fastidiándole la vida a muchos campos de pretemporada. Así que, Otoncito, mira, en esta media hora vamos a tener, en este orden, tres segmentos. Vamos a tener la pelota, luego vamos a ir con boxeo y el fútbol soccer. Así que, por favor, dame la sección del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Oigan esto, amigos, no lo van a poder creer. Los Phillies de Filadelfia cerraron hoy sus campos de entrenamiento en Clearwater, Florida, después de que 8 miembros del equipo, 5 peloteros y 3 funcionarios, a lo mejor son coaches o managers, no dijeron quién era, dieron positivo al COVID-19. ¿Oyeron bien? 8 miembros del equipo dieron positivo. 5 peloteros, 3 funcionarios, no dieron nombres. Los Azulejos de Toronto también tuvieron que cerrar su campo de entrenamiento después de que un pitcher en el roster de los 40, tampoco dieron el nombre, se enfermara, y da la casualidad que este pitcher estuvo con 3 peloteros de los Phillies de Filadelfia que actualmente están en cuarentena con coronavirus.
Sí. Esa es una noticia muy buena y yo quería decirle a los fanáticos que ya...
Ah, buena, claro.
La noticia muy buena. Empezaron ya todos los hipódromos en los Estados Unidos. Mañana en Bermuda hay un clásico de $1,000,000, pero sin fanáticos. Oigan esto: sin fanáticos, 18 hipódromos en los Estados Unidos.
Pero creo que 7 caballos han dado positivo por coronavirus.
Sí, no, han retirado de los dos favoritos, uno retirado. Y el otro no se sabe si regrese, porque recordemos que este año, pero que nos estemos yendo de lo que habíamos acordado, que vamos a hablar primero del béisbol, va a ser una triple corona rarísima, porque no solamente el orden está alterado, pero la distancia entre uno y el otro va más allá de las 2 semanas indicadas. Así que sí. empezamos con el Belmont, seguimos con el Prignes y terminamos con el Kentucky, pero Charlatán era el nombre del caballo favorito. Tal vez regresa dentro de 30 días, pero el otro caballo.
Decir, un caballo se llama Charlatán, es un problema, ¿sabes?
Así que la cosa está, pero bien, bien, inclusive está en. Los dos son de Buffer, el hombre más exitoso en la historia, pero al mismo tiempo el hombre más controversial de los últimos años como entrenador.
Sí, así es. Oye, esto...
Pero es una noticia buena la que haya habido coronavirus.
Esa buenísima, la de los Phillies. Hay que ver una cosa, esos 8 individuos trabajan junto con otros, los peloteros con peloteros, los funcionarios con funcionarios. O sea que todo el mundo está ahora, vamos a decir, bajo el microscopio, a ver quién da o quién no da.
Y ahora sí regresamos a la pelota. Sí. Pepe, voy a dar aquí un hincapié para después seguir en lo que tú estabas hablando. Recordemos que entre las negociaciones, una de las cosas que ha dicho Manfred, y por eso que no se habían decidido entre lo de los juegos, que si más juegos, que si menos juegos, eran los protocolos de salubridad, y aparentemente, bueno, aquí acaba de brincar ahora por primero el primer petate. Recordemos que ayer hubo una contraoferta, como tú dices, Pepe, una contraoferta a la contraoferta de la contraoferta, sí. E inmediatamente fue rechazada por las Grandes Ligas, y ahí te lo dejo.
Sí. Sí, rechazado, y va a haber una contraoferta, la contraoferta, la contraoferta, la contraoferta.
70 juegos, básicamente.
Y no. Sin una solución. Ahora, bueno, fíjense, esto de los Phillies es muy, vamos a decir...
preocupante.
Es una cosa que hay que hacerle caso, ¿no? Nosotros en la Florida estamos muy mal. No sé, yo les mandé a ustedes hoy, como hay 3 estados que volvió la segunda ola, que le llaman. Okay, Texas, Arizona y la Florida. Y a Florida, yo lo dije ayer, nosotros somos el epicentro, la gente del sur de la Florida. Okay, que sea que es una cantidad de casos nuevos tremendo. Okay, entonces, ¿por qué digo esto? Porque yo estaba diciendo desde el principio, el hombre dispone, digo, el hombre propone y Dios dispone. Así que vamos a ver, hay que hacer esos planes. Y cuando digo esto, yo creo que deben llegar a un plan serio, un acuerdo, como posible plan, y va a ser un plan B para que haya, si están, pero no han llegado, pero el basquetbol lo tiene, pero no han llegado en el béisbol a eso, okay. Que a lo mejor llegan allí y todavía el asunto del virus está bien, ¿dónde está el plan B? Okay, esto porque ya vamos afectando la temporada del año que viene también.
Sí, y tú sabes una cosa, que la contraoferta de la cual estábamos hablando hace solamente dos días, que para comenzar creo que el 17 de julio, eso significaba que tenían que llegar a acuerdo ya en los próximos cinco días para poder comenzar la pretemporada.
Exactamente.
Sí, eso, mira, lo malo de esto, y déjame explicarte, no es que haya dado ocho casos, ni que haya dado seis casos, ni que hayan siete dados. Aquí hay una falta de confianza. O sea, yo estoy seguro que los equipos de los Toronto y Filadelfia, probablemente esos individuos, o sea, ellos tienen alguien que corre las facilidades, corre terreno, y ellos probablemente le hayan mandado un código de ética. Mire, por favor, esto no puede pasar, no puede pasar, no puede pasar. Entonces, ahora estos individuos que tienen que el coronavirus van a ser cuestionados por esa organización y decirle, venga, chico, ¿qué tú hiciste que cogiste el coronavirus? Bueno, imagínate, porque tú estabas supuesto a no haber salido de esa. Vaya, yo estoy hablando, estoy especulando, pero estoy seguro de que había algún tipo de reglamento. Por ejemplo, nosotros tenemos un reglamento que no podemos ir a la estación. Si mañana este programa no puede salir porque Pepe Campos, Guajiro, Carrillo, tú, Pepe y Rafael, pues nos vamos ahí a la estación y tenemos una fiesta y esto y lo otro, y bueno, mira, tenemos que marcharnos. A nosotros nos van a decir, oye, ¿y por qué ustedes fueron a la estación? Porque ustedes no están sujetos. A esos ocho individuos más los cinco de Toronto le van a preguntar, ¿por qué ustedes han cogido coronavirus? O sea, ¿qué ustedes han hecho? Y no van a poder decir, bueno, imagínate, está en el aire aquí. No. Yo estoy seguro que ellos tienen un tipo de agenda que pueden cogerlo todo de todo. O sea, pueden ser susceptibles al virus, pero ¿y si violaron las leyes?
Exactamente, como ha pasado con otras cosas, como el accidente de ¿cómo se llama este hombre? De Céspedes, ¿no? El de Céspedes. Sí, el de Holiday también, pero ya Holiday se había retirado. Esto, el de Céspedes violó las reglas, igualito es esto.
No, y el de José Fernández, ¿qué me dice el de José Fernández?
Sí, bueno, exactamente.
Pero es que ellos tienen eso en su contrato.
Sí.
Ellos tienen eso en su contrato.
Bueno, yo estoy totalmente seguro que en el contrato dice que tú no puedes tener drogas en el sistema, y ya ves, o sea...
Bueno, pero lo castiga.
Después de eso, quiero decir algo semisimpático, irónico. Ustedes vieron lo que le han mandado a la NBA, de que en la Florida, por favor, que la liga no va a estar chequeando por droga. Y que el estado de la Florida es un estado donde la marihuana medicinal es legal, pero la medicina, la marihuana medicinal, en otras palabras, por favor, señores, fumen lo menos marihuana posible.
Sí, exactamente. Hay una cosa que está diciendo de la Florida. La NCAA, o sea, lo colegial aquí, lo que manejan los deportes colegiales, todo, okay, esto, fútbol, béisbol, basquetbol, etcétera, dice que no va a hacer ningún juego en ningún estado que tenga en su bandera algo referente a la bandera del sur, okay, porque hay un rechazo de eso evidente, ¿no? Entonces, y entonces ponen de ejemplo Mississippi, porque me puse a buscar. Bueno, Mississippi tiene la bandera, prácticamente la bandera
Confederados.
El Confederado. La tiene en una esquina de la bandera de ellos. Pero hay dos estados más que tienen la cruz completa esa que va diagonal de lado a lado. Una es Alabama y la otra es Florida. O sea...
No, pero la cruz de la Florida es por la cruz de España.
Bueno,
no, pero espérate.
La bandera de la Florida es así por España, no es así por los Confederados.
Bueno, pero ¿qué tiene España con él? Yo no conozco eso.
Bueno, en la España de antes, cuando se descubrió la Florida, las carabelas tenían esa bandera.
¿Con la cruz esa?
Sí. Esa es la cruz católica, de la reina católica.
Yo vi con la cruz de Malta, es la que tenía la carabela. Esto, que no, la cruz que tiene los brazos.
Pero imagínate, yo no entiendo qué culpa tienen los muchachos de no jugar si el Estado tiene ese tipo de bandera.
Naturalmente. Bueno, esto es un problema que va a generar una controversia.
No, pero tremendamente. Bueno, ya la Universidad de la Florida tuvo que eliminar, bueno, aquí dicen cheer, en español eran las canciones de Bombonchie, ¿cómo se llama eso? Las canciones de porras, sí. ya la eliminaron, porque aparentemente hay un, y no puedo decir cuál es, porque creo que hay dos palabras que en aquella época significaba algo de los afroamericanos, entonces ya la quitaron, ya el presidente la mandó a quitar. Ahora, dice que va a ser votado todo el muchacho que cante esa canción. Imagínate, en el primer juego, bueno, en el primer juego no van a haber muchachos, pero yo te puedo garantizar de que probablemente en uno de los primeros juegos tendrán que votar a la mitad del estadio.
Sí, pero es lo siguiente, hablando de lo que decía Pepe, de la Cruz, la de Alabama y la Florida son exactamente iguales.
Porque también Alabama fue, ahí llegó de Soto.
No, la Florida llegaba hasta Luciana, Monteclar.
Correcto.
Pero bueno, hay que convencer a esa gente que eso es así, ¿no?
Voy a buscar Florida Flag mientras le pido a Otón que me ponga ahora la musiquita del boxeo profesional. Muy bien, Otoncito, muchas gracias. Damas y caballeros, hoy despertamos con la noticia de que el púgil cubano Robeysi Ramírez, peso pluma, zurdo, 126 libras, tendrá su revancha por fin contra Adam González, el norteamericano, que lo derrotó en su debut profesional en Las Vegas, Nevada, en aquel combate que se llevó a cabo el 10 de agosto del 2019. Ahora la revancha va a ser el 2 de julio, también en Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional, y el púgil cubano tendrá después de solamente 11 meses algo que muy pocos boxeadores han tenido en toda su vida: la oportunidad de ganar su revancha contra el púgil que le propinó su primera derrota como profesional. Así que yo sé que Zambia ha estado pendiente de esto todo el día.
El coronavirus nos quitó a nosotros, nos quitó esa oportunidad, porque Tutico Zavala pensaba haber tenido esa esa es una pelea que se veía caminando, porque para poder minimizar la derrota a Robeysi, es traerlo contra el hombre que le ganó, y eso sí va a ser aquí en Miami, pero ya desafortunadamente no puede ser aquí en Miami, y bueno, pues va a ser, como dice Pepe, en la meca. Y eso lo está haciendo Bob Arum, que es en este momento el zar, el señor, el todopoderoso del boxeo, porque es el único que está presentando boxeo, Bob Arum. Y tendrá esa pelea el 2 de julio, trataremos de tener ahí a Robeysi la semana que viene.
Oye, quiero meter una cosa heráldica. Lo que Pepe dijo está correcto. Esto se llama la Cruz de Borgoña, de Burgundy, okay, y era la bandera del virrey de la Nueva España, que era todo esto, ¿no?, incluyendo México y todo esto, y era una cruz, tenía una serie de adornos la cruz, pero era exactamente así, dos brazos cruzados de forma diagonal de la Florida. Hay que sacar eso rápidamente para que no nos vayan a quitar la bandera, ¿sabes?
Sí, correcto. Es más, en la réplica del barco de Ponce de León, el barco que salió de Puerto Rico, descubrió la Florida, están varias de esas banderas. Así que, tenía algo.
Esta bandera es de 1868. O sea, veteranita ya.
Ah, del otro día.
Así es. Y claro, la de Alabama.
Alguien debe publicar eso de los periódicos, el periódico de aquí de local o algo, diciendo, mira, el origen de esto, para ponerse la teja antes que venga la botera, ¿sabes?
Sí.
Porque yo no sé cómo Alabama, tú Pepe acaba de decir, a lo mejor Alabama entra por el mismo aro, pero ¿cuál es la causa? Yo dije, Mississippi está condenada a muerte.
No, pero recordemos que ahora...
Sí, perdón, la de Mississippi sí es un poquito más obvia, pero la Florida y Alabama yo creo que es por España.
Sí, bueno,
pero están hablando, no están diciendo que también... Colón fue uno de los de los causantes.
No, bueno, sí. No, 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 imagínate tú. Adán tiene la culpa.
Bueno, yo les quería decir que en la pelea de Robeis y Ramírez, ustedes recordarán que González derrotó a Robeis y Ramírez en el debut profesional del cubano. Desde entonces, Ramírez se ha recuperado de forma espectacular, con 3 victorias por la vía del knockout. Pero el último que se imaginaba en este mundo que iba a perder ese combate era Robeis y Ramírez, que veía, claro, estaba acostumbrado él como, entre comillas, pugil amateur, a enfrentarse a muchachitos semi-universitarios, y claro, así cualquiera campeón mundial, cuando tú te dedicas todo el tiempo a boxear, y apenas vino aquí y se encontró con un semi-profesional, por poco lo noquea.
Exacto. Eso... Mira, yo te voy a decir algo, y esto no... Ha habido grandes boxeadores que en sus primeras peleas han perdido. El caso más famoso es Henry Armstrong, que después iba a ser campeón de tres divisiones. En cuando Henry Armstrong hubiera sido campeón de 7 u 8 divisiones, porque eran 3 divisiones en aquel momento bastante anchas.
Como tu socio
pero como dice Robeis, y Robeis el primero dice, yo es el único culpable de eso soy yo. Que llegué confiado, yo pensé que yo no perdía, yo acababa de ganar no sé cuántas peleas, y estaba entrenando en México, y pensé que yo era el... Y, ¿tú sabes qué? Y perdí. Y ahora, pero me he dado cuenta, una de las razones es, como dije, trajo ahora Salas, ha traído otro grupo, y lo más importante, en mi opinión, se fue de Miami. Miami es una perdición para un boxeador cubano. Hay muchas atracciones, hay muchas distracciones, y ya cuando tú vas a Las Vegas ya la cosa es diferente, porque todo el mundo está más o menos en lo mismo.
Estamos de acuerdo.
Mira, Lara, yo creo que esa ha sido la llave de Lara, el no venir para acá.
Correcto. Pero bueno, lo importante es que Robeis se puso las pilas. Me imagino que después de perder, dijo, yo tengo que hacer reajustes, y como todo buen pugil lo ha hecho. Otoncito, chicos, no seas malo conmigo. Dame ahora la sección del palompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Hoy el Real Madrid se pudo haber sacado el gordo, la lotería. Sí. Ustedes preguntan, ¿cómo es posible? Ni siquiera jugó. El Barcelona viajó a Sevilla y solo pudo empatar 0-0 contra el Sevilla en el partido de hoy. Eso significa que si el Real Madrid gana el domingo, quedarían empatados con la misma cantidad de puntos, con 8 o 9 jornadas restantes en el campeonato nacional. Así que el Barcelona falló, todo el mundo esperaba una victoria contra el Sevilla, empataron 0-0. El Villarreal derrotó al Granada 1-0 y el Málaga empató con el Leganés 1-1. Más importante aún para lo que respecta a los amantes del fútbol en Cuba, el Southampton en Inglaterra derrotó 3-0 al Norwich City. Y dice el Guajiro Peña, ¿y por qué esto le va a importar al cubano? Bueno, porque ahí jugó justamente el único cubano que juega en la Liga Premier de Inglaterra. Jugó esta tarde Onel Hernández, lleva 17 partidos, 7 como titular, 10 como sustituto, mediocampista, lleva 1 gol, 1 asistencia, 5 tiros al arco y 17 balones ganados. Esas son las estadísticas del fútbol. Así como hay estadísticas en la pelota y en la NBA, pues el fútbol también las tiene. Entonces, el problema que tiene el Norwich City, y yo espero que Onel Hernández haya firmado un buen contrato, el Norwich City está destinado a el descenso en Inglaterra. Ustedes últimamente están escuchando aquí en Estados Unidos que generalmente cuando se firma un contrato grande, el pelotero o basquetbolista tiene la opción de opt-out. O sea, que él, si él quiere salirse del contrato, se sale del contrato. Eso no nació aquí, nació en Europa. y uno de los que comenzó con esto hace más de 35 años fue Diego Armando Maradona, que cada contrato que él firmaba tenía siempre una cláusula para salirse del contrato si el equipo iba a la segunda división o si le daba la gana salirse del contrato, no tenía que dar ninguna cosa. Y entonces Estados Unidos comenzó a copiar eso, porque si ustedes se ponen a pensar, en los años 70, 80, no existía opt-out de un contrato de Grandes Ligas o de la NBA. Eso es una terminología que Estados Unidos me parece que ha copiado de Europa. Y uno de los primeros en hacer eso fue Maradona. Y yo espero que Leonel Hernández tenga en su contrato algo parecido a opt-out. O sea, que yo tengo la opción de salirme del contrato, porque su equipo va a terminar en la segunda división el próximo año y nadie quiere jugar en la segunda división. Es como jugar aquí en la doble A del béisbol profesional. Para que ustedes vean. ¿Quién se te ocurre, Champi, el primer pelotero que tuvo opt-out en su contrato?
El primero que tuvo el opt-out que yo me recuerde fue Steve Carlton. Es el que me parece, puede ser que estoy equivocado, pero yo creo que el primer contrato fue Steve Carlton, que era un tipo bien bien controversial.
Sí.
Bien controversial. Claro que yo me imagino que ese contrato de Maradona sea optado más bien por si vas a una segunda división. Yo no creo que sea por otra cosa, o puede ser, o cuando tú dices optado es por cualquier cosa.
Sí, o sea, Maradona cuando firmaba un contrato, si no le gustaba la ciudad, se iba.
Pepe, déjame hacerte una pregunta. Esto de todos esos equipos, por ejemplo, yo sé que el Barcelona y el
Napoli, con el Napoli fue famosísimo.
Son clubs que muy tradicionales, que, o sea, son clubs donde los muchachos, la mayoría de esos equipos tienen equipos de ligas menores.
No funciona así, porque todos los equipos son independientes. No funcionan como las grandes ligas aquí, que tienen sucursales. No, no tienen sucursales.
Ni hay una segunda liga,
no,
o algo,
no,
donde
no,
puedan
hay
germinar
segunda,
a su...
Bueno, el Real Madrid tiene unos equipos menores, pero...
Sí, pero Real Madrid es un club como eran los clubes de Cuba. Es de socio, que se hacen socios del club.
Uh-huh.
Y entonces, claro, tienen una membresía tremenda y aportan, ellos son los dueños del club y los dueños del equipo, okay, el club. Entonces ellos tienen, vamos a decir, de los hijos chiquitos de los socios hasta lo que llegan, tienen clubes.
Correcto, okay. Correcto.
Ajá, eso tienen clubes y tienen, y ya cuando tú estás en grandecito y estás jugando, estás pensando que puedes pasar al club grande, ¿no?
¿Y contra quién se foguea ese?
Contra otros clubes, igual que era en Cuba, el Vedado Tenis contra el Havana Yacht Club, contra el Birmo, contra la Universidad, contra el Ejército, eso es lo que jugaban en Cuba. Entonces,
sí, pero actualmente, por ejemplo, el Real Madrid no tiene un equipo que se llame Real Madrid en la segunda división.
No, en la segunda división, esa gente, esto es todo interno.
Correcto,
sí.
Correcto.
Porque, por ejemplo, ya pongo el ejemplo de Cuba para que los oyentes oigan eso, ¿okay? Nosotros, en Cuba todo el mundo pertenecía a un club, y ese cuento que te dicen, no, porque estaba separado, sí, es verdad, estaba separado por raza, pero...
Es que justamente parte de lo imperdonable de lo que están haciendo con el béisbol de las ligas menores es justamente eso, que la mayoría de los clubes son sucursales o están afiliados a las grandes ligas y ellos mismos están dando el tiro en el pie. Eso es lo más triste de todo.
Sí, claro, y el destino de ellos lo dominan los equipos de Grandes Ligas, completamente.
Exacto. La Liga Menor no tiene ningún... O sea, la Liga Menor existen como nombre.
Sí.
Y bueno, los individuos que saque... El individuo que se meta en ese equipo, en un determinado equipo, sabe que básicamente lo que va a tener es un show. O sea, igual que si yo rento el cine de Coraquevo para poner la película La Mamá de Tarzán.
Sin embargo,
que no mi película, pero si la gente viene y gano dinero, si no, no.
Yo no he escuchado al sindicato de los peloteros estar llorando con ningún equipo de Liga Menor.
Jamás. No, ni los peloteros de Grandes Ligas. Ni los peloteros de Grandes Ligas tampoco.
Damas y caballeros, hasta aquí la primera mitad de Al Duro y Sin Guantes. Mantenga la sintonía cuando regresemos. Orlando Peña con su segmentico ¿Dónde están y qué hacen? Esta es Radio Martín.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí felicita en el Día de los Padres a todos los presos políticos, opositores y activistas de los derechos humanos en Cuba, especialmente aquellos que cumplen condena en presidio. Únase a esta celebración especial y envíe un mensaje a su ser querido. Llame al 786-763-3837 o envíe un correo electrónico a radiomartisiemprecontigo@gmail.com.
Te habla tu hermano en La Habana. Quiero que sepas que aunque no estás con nosotros, siempre te tenemos muy presente.
Papi, reza muy duro para que muy pronto terminen estos tiempos de sacrificio y de angustia.
Todos estos mensajes serán reproducidos en un programa especial que se transmitirá el domingo 21 de junio, Día de los Padres, a las 11 de la mañana y a las 9 de la noche por esta Radio Martí. Llame con su felicitación al 786-763-3837 o escríbenos a Radio Martí Siempre Contigo @gmail.com.
Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música. El consenso y la discrepancia. Con Maricel Hernández y Joan Andrés.
Cambiando de tema.
Sábados y domingos a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Sí, señor, aquí está el Guajiro Peña con otro a bañarse temprano por dos jonrones seguidos que le dieron. Pero hoy tengo un pitcher que fue tremendo pitcher, se fajaba como nadie. El señor Pedro Ramos, que nació en Pinal de Río, abril 28 del 35, a los 19 años. El Cienfuegos lo firmó el año 54 y tuvo con el Cienfuegos 7 años seguidos. Él ganó 66 juegos y perdió 45. Lanzó 1.035 innings. Le dieron 902 hits. Ponchó 547. Dio base por bola 257 y una efectividad. Nunca fue líder en efectividad, 2.62, pero eso es muy bueno. Este muchacho, Pedro Ramos, hay que señalar que nunca jugó triple A, nunca. Jugó Liga Menor un año y pasó lo siguiente. En Washington, Charlie Dressen era el manager. Y estaba lloviendo aquí en la Florida, cuando Washington tenía el campo de entrenamiento en Orlando. ¿Qué pasó? Que Charlie Dressen dijo, mándenme a buscar algo de Liga Menor para ponerlos a correr y eso, y pitcher. Trajeron a Pedro Ramos de eso, en el grupo. Y cuando lo vio corriendo, Pedro siempre estaba bloqueando, corriendo en los files. Charles Dressen dijo, ¿y ese muchacho que está corriendo ahí y esa velocidad, quién es? Dice, no, ese es un pitcher. Bueno, lo pusieron a pichar en el quinto inning y pichó bueno. Vino a batear y dio un batazo y llegó a segunda sin tirarse, un batazo terminal. ¿Sabes lo que pasó? Se quedó en Grandes Ligas. Desde ese día lo dejaron sin jugar Liga Menor nada más que un año. En el año 55 hasta el 60 tuvo con el Washington, Minnesota el 61, un solo año. Cleveland en el 62 hasta el 64. Los Yankees no pichó mucho porque en el 64 fue la Serie Mundial, pero él no tuvo turno y no pudo pichar. Le pasó igualito que Peña con el equipo de los Orioles, igualito. Pero en Grandes Ligas, en 15 años, pichó en 582 juegos, 73 juegos completos. Ganó 117 y perdió 160, lo sonaron. Pichó 2.305 innings. Dio ponche, 2.364. 724 bases por bola y una efectividad un poquito alta, 408. Pero no hay duda que Pedro Ramos tiene a su haber, que le han dado el mejor pitcher del mundo, le han dado batazo. Pero a Pedro de William le dio uno, y Mickey Mantle en el Crispin Stadium dio uno, que dicen que eso pasó a los 600 pies. Y yo pienso que sí, pues, por donde la pasó, yo miraba ahí después cuando un estadio un viejo, digo, pero ahí pasó la bola, sí, sí, pasó por ahí. Pero bueno, el caso es que Pedro Ramos se retiró y puso una fábrica de tabaco, porque eso es lo que tenía el Pinar del Río con su padre. El gobierno cubano le confiscó la fábrica de tabaco a su padre y vinieron para el sitio. Se fue a Pastelín y puso una fábrica de tabaco con 10 personas. Y a los dos años tenía 38 personas. Yo hablaba mucho con él por hace tiempo, que se quedó en Estelín y ha ganado miles y miles de dólares, millones de dólares vendiendo tabaco en todas partes y aquí en los Estados Unidos. Pedro Ramos dice que era el hombre más bonito de los todos los peloteros. Y yo quería decir, cuando empecé, que los 10-10, le voy a decir por qué. Hace tiempo, desde que se suspendió por el virus, los dueños han ganado todas las propuestas. Llegaron el momento que yo dije, ya va a empezar. Bueno, faltan 10 juegos. ¿Por qué si están aceptando 60 no juegan los 70? Y se acabó ya practicar los peloteros para que empiecen el campeonato que hace falta. El tiempo está tic, pasando a mil millas y ellos no se ponen de acuerdo. Que los peloteros ganen una por lo menos y se jueguen 70 juegos. Yo quería, porque todo en la vida, esto se lo voy a dedicar a Carrillo. Yo siempre que estaba en los estudios tenía un semantico, es chiquitico, la galla no te asusta. Pepito, la mamá de Pepito va al hospital a buscar en La Habana un medicamento, y cuando entra al hospital tropieza con su hijo. Pepito, ¿qué tú haces aquí, por favor? Dice Pepito, ay mami, el primo mío Eduardo no habla ni camina. Dice, ¿pero qué le pasó a Eduardito? Dice Pepito, nació anoche. Así que felicidades a todos, y que el Día de los Padres, el domingo, que la pasen bien. Felicidades a todos ustedes y sigan haciendo noticias buenas como ustedes saben hacerlo. De Callito, pórtate bien, ¿ok?
Bueno, haré lo posible, Guajiro Peña, pero yo no puedo creer lo que tú dijiste, que los dueños le han ganado todos a los peloteros.
Señor.
Es pelotero hablando.
Es pelotero, es verdad.
No, pero Pepe, no, Pepe lo ha dicho ahí con nombre y apellido, o sea, Pepe ha dicho las cosas que han
claro,
pasado.
Las veces que ha sido, bien documentado. Guajiro, y Pedro Ramos, déjame decirle, que no sé en la Grandes Ligas si hubiera uno mejor parecido que él, pero era una de esas personas que los hombres que nos educan para que no sepamos que el otro hombre hacía la vida, ¿no? Pues tú dices que ese hombre es bien parecido y te miran raro, y tú dices que te...
Bueno,
pero era un tipo que tú lo podías decir porque era tan obvio que era bien parecido, y en la Grandes Ligas habrá mejor parecido que él, pero en Cuba no había pelotero ni nadie que yo conozco que era como ese. Y usaba eso mucho, ¿sabes? El tipo era un escándalo con las mujeres.
Bueno, el Guajiro Peña dice él que en su época él era bien parecido y que
no
todas las...
Oye, el señor Eastman inventó, el socio de Kodak, inventó la fotografía hace muchos años. Y estamos viendo la fotografía de Guajiro Peña. Y Guajiro Peña luce ahora mejor que nunca, así que no habla de eso.
Déjame decirle a Rafael y a ustedes que el otro día me pasé, porque a Guajiro se le pasan muchas cosas porque tengo ya 56 años. Hubo los cambios que hubo. Yo fallé con Clemente. Hubo un escao y un hombre cubano que se la sabía toda. Él nació en Cayo Hueso, dicen. Y era escao de los Dodgers. Firmaron a Roberto Clemente los Dodgers por 5,000 pesos. Y entonces protestó, el padre de él no quería, y de todas maneras lo cambiaron y lo vendieron por 5,000 pesos a los Piratas de Pittsburgh. Y ese ha sido para mí, el de Chris Flow y el de Clemente, una barbaridad. Ustedes saben lo que pasó con Clemente, lo que hizo después. Así que los Dodgers, que es una organización que siempre ha tenido peloteros latinos, firmó a Clemente y no le gustaba. ¡Qué barbaridad, verdad! Así que eso es un cuentecito sabroso, porque la pelota, todo el mundo falla, no es fácil. Hay peloteros, el Ripo, Empezó en el 63 metiendo 10 jonrones en el mes y medio. ¿Tú sabes cuándo terminó la temporada? Con 12. Así ya, que...
Bueno, Guajiro, muchas gracias. Damas y caballeros, la sección favorita de Pinal del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Mira, de Costa Marbella. Oye eso, Guajiro. Oye eso. Guajiro no puede tocar guitarra así.
¿Y esa música qué cosa es eso?
Viste, Guajiro, música guajira. Los Sultanes del Swing. Oye. Oye.
Y tal el técnico ahí, caballero.
Ok, Guajiro, ya, muchas gracias. Puedes colgar el teléfono, yo te doy permiso, Guajiro Peña. Hay dos conversaciones que muchas emisoras, así me gusta, muchas emisoras de radio y televisión nunca van a tener. Dos temas, uno es Muhammad Ali y el otro es Roberto Clemente. Para los que sabemos la verdad de sobre los dos, es doloroso, y algún día, pero yo creo que el día que se le ocurra y tengamos tiempo, nosotros tres que quedamos al aire en vivo, podríamos tener una conversación franca sobre esos dos individuos, repletos de talento, no estoy diciendo que no, ¿okay? Pero hay otras cositas ahí que podríamos
hablar.
Hay gente
que va a llorar cuando le digamos la verdad.
Correcto, correcto. Pero bueno, seres humanos somos todos y todos cometemos errores. Pero bueno, estamos hablando de pelota en esta sección. Antes le quiero dar a Rafael los 15 minutos para que complete Atlanta 96, pero yo solamente quería preguntarles a ustedes dos, si la mayoría de los peloteros, y cuando digo mayoría, como el 95% de los peloteros actualmente en las grandes ligas jugaron en algún momento dado en las ligas menores, aunque sea 6 semanas o 6 años, como, ¿por qué esta falta de atención y este olvido total y completo que están teniendo en este momento con las ligas menores?
Pero mira, déjame explicarte, y esto he hecho bastantes programas, ese es el caso de hipocresía más grande que hay. El caso, mira, en este momento, cuando tú quitas la AAA, que la AAA ya no es lo que era antiguamente, la AAA es básicamente un... Yo le digo que es el mezanín de las grandes ligas, no porque... puede llegar a la gran a través de la AAA, no, ese es el equipo que dejas ahí para poder tener otros 20 o 30 peloteros que tú puedas subir. Por eso es que vemos equipos que, si no me equivoco, creo que los Marlins hubo un año que tuvieron 42 lanzadores que abrieron, o 32 lanzadores que abrieron. ¿Por qué? Porque lo subían y lo bajaban, lo subían. Pepe, vas a pichar 7 innings, pero mañana te tienes que ir otra vez de vuelta para New Orleans. Pero cuando tú vas a la AA, cuando tú vas a la A, cuando tú vas a la Rookie, eso es básicamente un total abandono de las grandes ligas. Es un total abandono de los peloteros. Yo eso siempre lo he considerado tan hipócrita. Cada vez que veo a un pelotero quejarse, no, porque nosotros... ¿Y qué tú has hecho por el pelotero de las ligas menores?
Pero acá se les olvida que ellos estuvieron ahí también hace cuánto fuera.
Totalmente. Y yo te digo, yo no siento nada por ellos cuando veo que ellos no sienten nada por las ligas menores. Porque tú me dices, bueno, mira, del dinero que está en las grandes ligas que nosotros ganamos, vamos a aportar tanto y que los equipos... No, a nadie le importa. Y como ustedes dijeron, la AAA, o sea, los equipos de ligas menores, con excepción de ciertos equipos, no tienen nada que ver con esos equipos.
Correcto. Pero oye eso, ellos están haciendo un escándalo porque quieren jugar 70 partidos en vez de 60. Pero no hacen un escándalo porque están cortando el 40% de los equipos de ligas menores.
Eso no, a ellos les conviene. Es que a ellos les conviene.
Claro, y esta situación los ha ayudado, ¿sabes?
Exacto.
Porque en medio de la discusión esta, que si hay temporada, no hay temporada, que el COVID-19, etcétera, lo que ellos hablaron, que iban a cortar el 40%, está en la nube esa completa y nadie está hablando de eso.
Bueno, es que es increíble. Increíble. Eso, y luego al mismo tiempo los peloteros se alegran porque no tienen... ya no va a tener esa competencia. O sea, si tú eres una tercera base y eres lo mejorcito que hay en ese equipo.
El baloncesto de la NBA, el baloncesto de la NBA se coge la jornada libre cuando se juega el partido del Campeonato Nacional del Baloncesto Universitario. ¿Para qué? Para no quitarle atención, ¿okay?, a la final del baloncesto universitario, porque ellos saben que ese es el futuro del deporte y no lo ven como competencia, no, lo ven como ese es el futuro del deporte, no va a haber juego de la NBA porque vamos a respetar el hecho de que hoy se juega el campeonato universitario de la NCAA. Así debería ser la pelota.
Hay un conjunto ahí, bailan juntos los dos.
¿Okay? Sí.
Ellos saben, no son una cosa que esté legalmente ligada una a la otra, pero sí están en el mismo deporte y lo tienen como una cosa así. Esos son los hermanos chiquitos nosotros. Vamos a...
No, por si mira, yo te voy a decir algo. En el nivel colegial, los juegos de baloncesto, los juegos de fútbol constantemente están viendo en la televisión que dicen, ah, mira, está jugando Villanova contra Georgetown. Ah, mira, Pat Ewing está en el juego, fue a ver a los muchachos de... Cuando están en un equipo en los juegos de béisbol es muy raro, pero extremadamente raro ver un pelotero que dice, ah, mira, aquí está fulano de tal. En fútbol, fíjate en los juegos de fútbol de la Universidad de Miami, de todas las universidades, los ex alumnos están ahí.
Sí.
En pelota no pasa eso. Es más, yo he visto coaches, por ejemplo, los equipos de grandes ligas le exigen a las universidades que le den un espacio en el terreno para los scouts. Eso yo lo entiendo. Pero los de llega un momento en que demandan. No, pero me tienen que estar aquí. Y hay que ver a los scouts, que se ponen bastante pesados. No, si no me siento aquí, pues no sigo a los muchachos. Chicos, pues no sí, siga a los muchachos.
Bueno, Charlie, con tu permiso, que Rafael está ya ansioso por comenzar la sección olímpica de Rafael García Toledo.
No, y hay un atleta que quiero que Rafael me hable de él.
Así es.
Ok, bueno, estamos hablando de los juegos en Atlanta 1996. Le repito, okay, perdonen que sea tan insistente en esto, son los peores juegos que yo fui en mi vida. Fui a 8 juegos, estos son los más malos. Este era el cuarto juego que Estados Unidos organizaba de los Juegos Olímpicos de verano. El primero fue en 1904, el Dandarín Carvajal. En 1932 lo hizo y en 1984. Este en el 96 era el cuarto juego. Eso era de juegos de verano. El juego de invierno también tuvo varios juegos. Okay. Le he hablado muchas cosas malas y le voy a seguir hablando después. Pero hay una cosa buena, por lo menos para nosotros, que fue la ceremonia de apertura. La ceremonia de apertura siempre tiene un show tremendo, en realidad. Pero muchas veces ese show es algo medio raro, que entiende nada más que la gente lo organizaron. Pero aquí no fue así. Aquí la estrella principal del show fue Gloria Estefan. ¿Okay? Cantó Gloria Estefan. Detrás de Gloria Estefan tenía un coro, que a veces cantaba junto y a veces cada uno cantaba un pedacito de la canción Rich, o sea, Alcance, o etcétera, ¿no? Le voy a decir quiénes eran, yo no me acuerdo de todos, pero quiénes eran parte de ese coro que estaba detrás de Gloria Estefan. Okay, aquí hay para todos los gustos. Roberto Carlos, okay, José Luis Rodríguez del Puma, Julio Iglesias, John Secada, Ricky Martin, Carlos Vives y Plácido Domingo. Esa gente eran los que estaban cantando al lado de Gloria Estefan. Yo pocas veces en mi vida he visto un reparto como ese, como digo yo, un equipo como ese jugando una apertura. ¿Okay? Hay aperturas que tienen una... ¿Ustedes me oyen?
Bueno, sí, en la apertura de ahora que dices eso, de Barcelona, fue Montserrat Caballé con José Carreras y Plácido Domingo también, ¿no?
Sí, no, claro, eran los tenores. Aquí lo que pasa es que fueron más.
Claro. Aquí estaba todo, estaba
Colombia, estaba el Jaropo.
Colombia, y fue muy variado, y eso duró prácticamente toda la presentación. O sea, se enseñaron otras cosas, hubo una coreografía, pero eso fue la música de fondo durante toda la ceremonia de apertura. Evidentemente, a los cubanos nos encantó, porque de todos esos monstruos que estaban cantando, Gloria era la que llevaba la voz cantante, perdonen la redundancia, ¿no? Así que eso fue bueno. Ok, le hablé de cosas malas, de la tecnología horrible que la hizo el IBM, pero yo sabe mucho de computación, pero no de juego. Lo mismo pasó con la seguridad, que fue la policía de Atlántida, aquello fue dantesco. Okay. Hay otro punto que fue muy malo. Cuando uno va a los juegos, hay un transporte para cada uno de los miembros, evidentemente, del Comité Olímpico Internacional. Hay un transporte para los invitados, como es el caso mío. Okay. Y hay distintos niveles, que se lo voy a decir ahora. Y hay transporte para las federaciones y presidentes de Comité Olímpico Nacional. Eso depende en los juegos que le dan más o menos. Cuando digo más o menos, lo siguiente. Hay, como le llaman, un pool, o sea, una cantidad de carros con choferes ahí, y como tú lo necesitas, si tú no tienes una en tu credencial, no tienes una cosa que dice T1, tú usas ese carro. Si tienes un T2, ese carro lo puedes usar y decirle, mañana quiero contigo a tal hora, ¿okay? Si tienes un T3, tienes que ir, y el carro que haya, tienes que cogerlo, y si no hay carro, busca un taxi, ¿okay? Pero normalmente el carro, ¿por qué? Porque las compañías de automóviles dan carros nuevos para los Juegos Olímpicos, y le ponen los aros olímpicos en la puerta, y eso funciona. En Atlanta no fue así, ¿okay? En Atlanta, algún día ustedes ven mi credencial de Atlanta, mi esposa me la rescató porque lo tenía regalado por donde quiera, eso nunca le dio mucha importancia. Ella me la ha marcado y verán que no tiene T ninguna. Normalmente uno tiene exactamente el transporte que le toque. Bueno, la Atlanta está vacía, no tiene nadie esa cosa. Y efectivamente no había carro, ¿okay? Había los que leyeron a la gente, miembro del Comité Olímpico del Comité Olímpico Internacional. Okay, esos tuvieron carro, más nadie tuvo carro. Yo, como era en Atlanta, fui en mi propio automóvil. Fue mi hijo mayor, que también lo conoce conmigo. Y primero no había habitación, esa es la otra cosa. Nosotros nos quedamos en un motel fuera de Atlanta, que teníamos que manejar casi una hora para llegar al hotel del Comité Olímpico Internacional. Al fin y al cabo, como 4 días después de que empezó los Juegos, se empezaron a vaciar habitaciones y estábamos apuntados ahí, okay, y nos fueron dando habitación, okay. Mi hijo nada más que duró 2 días en la habitación porque él tenía que regresar para Miami, pero mientras tanto tuvimos un motel que es muy interesante. En el motel ese estaba el hijo de John Cash, que yo lo vi, nunca lo había visto en mi vida, y dije, tú eres hijo de John Cash. De Johnny Cash, ¿no? Así se llama.
Johnny Cash.
¿Eh?
Johnny Cash.
Johnny Cash. Bueno, el hijo de Johnny Cash es cantante también, con el mismo sombrero, y es idéntico al padre, lo mismo elevador. Y entonces ellos practicaban allí y nos invitaron. Entonces, bueno, eso fue bonito. Ahora, el caso es el siguiente. Yo fui en mi carro, llegué allí, y entonces me fui a ver lo que había para... Pues me habían dicho ya que no, la credencial a uno le llega por correo un sobre con una cantidad de cosas. Entonces uno ve, y yo le dije, ¿por qué esto no tiene T? Mira, porque no hay transporte. El transporte, uno no tiene T, tiene que estar miembro del Comité Olímpico Internacional para que tenga T, o sea, para que tenga transporte. Yo me fui en mi carro con mi hijo, a la tanta. Llegué allí y pedí una calcomanía del Comité Olímpico respecto a mis credenciales. Cuando llegué allí al lugar ese que tenían la gente de Atlanta, okay, que no sabían ni lo que estaban haciendo, pero eso fue bueno, porque tenía una serie de letreros magnéticos que decía transporte olímpico. Atlanta, 1996, y el logo de los Juegos. Y entonces tenía, yo fui a buscar una calcomanía, que es lo que te dan, te lo pones en el parabrisas. Y veo eso, una cantidad de letreros de eso, y le digo, ¿por qué tienen tantos letreros? Y dice, no, porque eso era para los van, los pequeños autobuses que llevan gente de un lado al otro, y hicimos muchas. Y yo le dije, bueno, ¿y puedo tener dos de esas en vez de mi calcomanía? Me dijo, así como no. Le pegué dos letrerones aquello en carro, y yo era el único que tenía transporte allí. Pero le cuento esa anécdota, porque eso en cualquier parte, bueno, sube o baja. En China, el transporte mío era el T2. Yo podía coger un chino de eso en el hotel y decía, oye, vas a estar conmigo mañana, y le decía lo mismo el otro día, estaba. En Sydney, que ya haremos eso, en los próximos, en Sydney, era los juegos más organizados que yo he visto, y ahí tenía el chofer, el attaché, el carro nuevo, todas las cosas, todo el tiempo para mí, ¿okay? O sea que varían de un lugar a otro, ¿okay? Pero en Atlanta no había nada, el transporte fue tremendo, se cojó mucha gente porque no había cosas. Yo le he hecho una historia al aire en de esto, que teníamos una marcado donde podíamos parcar frente al hotel del Comité Olímpico, unos aros con los espacios de parqueo, con un aro marcado olímpico para saber que ahí se podían parar los carros. Y vino la esposa de Dick Pound, uno de los tipos más importantes del Comité Olímpico Internacional, se parqueó ahí, el policía llegó, le dijo que no se podía parquear, ella le contestó, él le gritó, ella le dijo, no me grite, no sé qué, le puso esposa y la tiró en el carro, ¿ok? La tiró arriba del capó del carro, ¿ok? Policía, porque dice que ahí no se podía parquear, y ella dijo, no ve los aros olímpicos, a mí no importa lo que sea eso, aquí nunca se ha podido parquear, ¿ok? Y se la iba a llevar a empresa, pero llegaron la gente y dijeron, tú estás loco, hubo un escándalo por ese problema. Pero ese es el nivel, ahí tenemos el problema de transporte y el problema de la seguridad de aquella gente, que son unos policías de Atlanta, porque esa gente no sabía nada de nada, en realidad. ¿Okay? Esto, a ver qué más le puedo contar de los juegos eso.
Rafael, tú sabes que en el referéndum de Boston, cuando quería ser sede de los Juegos Olímpicos, hubo mucha gente que votó en contra de los Juegos Olímpicos, justamente por eso, por el problema del transporte y por el problema del carril de todas las calles y carreteras que tiene que estar destinado para la... Todo el mundo dijo, con el tráfico que tenemos en esta ciudad, ¿tú te imaginas que perdamos un carril?
No, sí, da un carril completo, pero pasa mucho lo que te voy a decir ahora. Mucha de la gente de las ciudades que están en eso se van de la ciudad porque por el tráfico, por el problema y por el reguero que hay ahí. Y se van, bueno, y no hay tanto tráfico.
Damas y caballeros, hasta aquí Al Duro y Sin Guantes ha caído a la 27 en nombre de Rafael de Chambi, El Guajiro Peña, Ricky Pérez López, Héctor El Cepillo Carrillo, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.